Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Termina finalmente la semana con varias noticias importantes. Sé que la cabeza de todos está en el Mundial de Fútbol y en el partido de este domingo, pero también en el Perú, por supuesto, un Congreso se va y un Congreso llega. Un presidente se va, aunque sea encargado de la presidencia, y una presidenta llega. Vamos a hablar de ese momento político en el que estamos, por supuesto teniendo también en mente todo lo que el fenómeno del Niño ya está generando hoy en el Perú. Portada hoy día La República, PBI se desacelera por el fenómeno del Niño. Lo venimos advirtiendo acá desde la campaña. No se diga que no se sabía. Esto tiene un impacto muy serio en la economía peruana. El mes de mayo el PBI ha crecido solo 1.8. Por el impacto de la pesca, por el impacto en el sector agropecuario. De todo esto va este programa, pero tenemos que cumplir con nuestros generosos auspiciadores, así que vamos con ellos. Si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Movistar. Estas fiestas, escápate de la rutina con Club Movistar. Accede a sorteos de entradas y experiencias en conciertos y partidos de fútbol y conecta con lo que realmente te gusta. Movistar, conéctate para disfrutar. Feliz 28 Perú. Edipesa. Como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, y de nuestros auspiciadores pasamos a las noticias del día. Se comienza a saber un poquito más de lo que conversaron Jorge Nieto y Keiko Fujimori. Y estas declaraciones el día de ayer, rescatadas por La República, creo que son contundentes. Nieto propuso a Keiko Fujimori que oposición presida ambas cámaras. Necesitamos fortalecer el equilibrio de poderes. Con esto, lo que Nieto está diciendo es no vamos a ir, buen gobierno, a hacer mayoría con Fuerza Popular y con Renovación. Ni en diputados ni en senadores. Salvo que renuncien a las presidencias de ambas cámaras. Porque él lo ha dicho, le tienen que dar la presidencia a toda la oposición. Lo que ha dicho es que la presidencia no la puede ocupar el oficialismo en ninguna de las dos cámaras. Y esa es una salida clave, porque ese es el puesto clave. Como les he explicado, sobre todo en el Senado va a ser muy importante que el presidente del Congreso tenga voto dirimente, porque son solo 60. Y si van a estar empatados, y eso va a ocurrir, quien presida la mesa gana, ¿ok? Entonces, lo que está diciendo Nieto, si leen bien, es, y lo dicen sus declaraciones, nosotros creemos que tiene que haber equilibrio, se siente más cómodo, lo ha dicho, con las fuerzas de oposición, pero lo que él ha puesto sobre la mesa con claridad es que las presidencias de las mesas directivas tienen que estar en manos de la oposición. ¿No te gusta Juntos por el Perú? ¿No te gusta Ahora Nación? ¿No te gusta Obras? Bueno, acá estoy yo. Las presidencias podrían terminar en manos de buen gobierno. Porque si no, buen gobierno se va con las fuerzas de oposición. Esta estrategia negociadora está soltándose de a poquitos, pero todavía no la tenemos clara y no la vamos a tener clara hasta que no veamos el resultado de la votación. Como ustedes saben, todos están comprando votos. Pero está claro que para Nieto las presidencias de ambas cámaras son el objetivo y que no pueden estar en manos ni de Fuerza Popular ni de su aliado natural que es Renovación. Ahí sí, buen gobierno se retira y se une al frente. Aunque ayer también dijo que Juntos por el Perú estaba adormecido en este escenario. Pero él ha hecho claro su juego con Keiko Fujimori. Y lo ha hecho, creo yo, por una razón lógica. Le ha dicho, no podemos acumular tanto poder en un solo partido político y en una sola persona. Usted necesita equilibrar. Y para equilibrar, no puede controlar ambas cámaras. No debería controlar ninguna. Porque ya tiene todo lo demás. Esa es la propuesta de Buen Gobierno. También ayer, Buen Gobierno ha dado una información interesante. Ha dicho que su prioridad, estas declaraciones de Romina Uribe, miembro de la Junta Preparatoria y la candidata elegida como la más joven en la Cámara de Diputados. La señora Uribe ha dicho que la prioridad de su agrupación política es la derogatoria de las leyes pro crimen, cumpliendo una propuesta de campaña. Ella también tiene una serie de prioridades y ofertas de campaña que quiere hacer cumplir, pero como partido, como organización política, este ha sido un tema central. Y lo van a proponer de esa manera. Y probablemente también esté en la mesa de negociación. Es decir, si controlas la mesa directiva, controlas la agenda del Pleno. Si controlas la agenda del Pleno, esta promesa puede hacerse real. Ahora, derogar las leyes pro crimen no es tan fácil. Ayer lo advirtió La República y hay que retomar esto. Derogar las leyes pro crimen, si se sigue el procedimiento regular, venciendo todos los plazos en cada paso, el asunto dura un año. Así lo hemos informado. ¿Por qué? Porque tú primero tienes que presentar una iniciativa. La iniciativa pasa a una comisión. La comisión de diputados discute, aprueba, presenta. La presenta por lo menos una semana, está colgada la iniciativa. Luego pasa al pleno. Luego se vota en el pleno. Luego esa iniciativa pasa al Senado. Mismo procedimiento. ¿Ok? El Senado la va a derivar a una comisión o a dos. En esa comisión se aprueba, se desaprueba. Lo más probable además es que el Senado tenga muchísimas menos comisiones que diputados, porque tiene muchísima menos gente. Y es una Cámara, en teoría, revisora, nada más. Entonces resulta que en el Senado, en las comisiones, dicen que no la van a aprobar igual, que la van a modificar. Cámara de Diputados pide intervenir, porque existe la figura de la comisión colaboradora, es decir, que se puede juntar las dos comisiones para afinar algo y finalmente que salga la ley. Existe esa figura en el nuevo reglamento. Pasa al Pleno, se aprueba, también tiene que estar lista, 7 días, publicada, etcétera. Se aprueba y luego va a el Poder Ejecutivo para que se promulgue. Keiko Fujimori ha dicho que las leyes pro crimen no existen, así que lo más probable es que las observe todas. Y tengan que regresar y aprobarse por insistencia. Ojo. Con lo cual, va a ser largo. Pero si tú controlas las presidencias, ese plazo se reduce de 1 año a 2 meses, porque les das prioridad. Y con la Junta de Portavoces, con mayoría que le da prioridad, pasa primero, y rápidamente se resuelve. No es una ley pro crimen. Primero hay que distinguir. Hay un conjunto de leyes que modificaron el Código Penal y el Código Procesal Penal. ¿Ok? Y otro conjunto de leyes de beneficio para militares y policías que fueron acusados de violar derechos humanos entre el año 1980 y el año 2000, y otro grupo de policías y militares a los cuales se les garantiza impunidad más o menos perpetua. Algunas de esas leyes no se han llegado a promulgar, felizmente, y el señor Balcázar todavía las puede observar, pero ahí hay dos paquetes de tratamiento diferenciado. Las modificatorias al Código Penal y al Código Procesal Penal, ¿se pueden hacer todas juntas? Sí, se pueden hacer todas juntas. Es complicado, pero se pueden hacer todas juntas. No basta con decir deróguese la ley tal, porque puedes estar derogando toda la institución. Tienes que decir cómo queda el artículo. Y esa es la parte complicada. O sea, yo tengo A, la convierto en B. Si yo derogo B, no resucita A. Así no funciona el derecho. Yo tengo que decir qué cosa es lo que queda. Es un poquito complicado legislar. La derogatoria de una norma no resucita la anterior. La tienes que hacer expresamente. El texto queda así. Y estas son variaciones importantes en bastantes leyes procesales y penales. Y algunas más. Entonces hay que armar todo bien. Yo recuerdo que en campaña, Diego Pomareda, que era candidato de Libertad Popular, presentó los proyectos. Es decir, los proyectos existen. Ruth Luque señala que ella ya ha presentado los proyectos en este Congreso. ¿Se puede desarchivar? Se puede desarchivar, no hay ningún problema. Tienen que volverlo a presentar. O sea, los proyectos están. Y yo creo que rápidamente se puede armar un equipo de trabajo. El asunto de fondo, y ese sí es el asunto de fondo, y creo que muchos abogados están de acuerdo, es que el Código Penal se aprobó en 1991 y tiene más de 500 modificaciones. Entonces, ha llegado la hora en que se convoque una comisión revisora del Código Penal con expertos fuera del Congreso y una comisión revisora del Código Procesal Penal que se aprobó en 1996, pero que fue entrando en vigencia paulatinamente y terminó de entrar en vigencia hace muy pocos años. Pero igual, si hay algo que revisar con la experiencia reciente, se convocan comisiones revisoras y esas comisiones revisoras sí tienen que trabajar uno, dos o tres años. Y esa propuesta convertirse en ley. Eso es lo serio, cuando quieres trabajar en serio. Igual, se necesita urgentemente un código electoral. En el año 2016, 2017, ese código electoral se trabajó en el Congreso de la República. Pero a Keiko Fujimori no le gustó. Pueden preguntarle a Patricia Donaire. Y no se aprobó nunca. Y necesitamos, porque las leyes que tenemos son continuamente enmendadas. Hay un trabajo legislativo importante y profundo para el Congreso que entra, contando con personal calificado fuera del Congreso. Obviamente, cuando haces comisiones revisoras, tienes que convocar. Tienes que convocar a la academia, tienes que convocar a abogados litigantes, tienes que convocar a gente que está en el ejercicio de la profesión. Es una tarea bastante especializada. Ojo. Muy bien, Harvey Colchado le contestó a Keiko sobre el perdón, porque Keiko dijo que ella ha perdonado y ha pedido perdón. Y él ha dicho, el perdón comienza con justicia y deberá demostrarse con hechos. Bueno, vamos a mirar el tuit del señor Harvey Colchado, porque hay un tuit que publicó, de ahí sale esta noticia. Y el larguito, por favor, póngmelo a toda página, porque si no, no lo leo. Keiko Fujimori, el Perú necesita coherencia. Eso es verdad. La eficiencia del Estado, la seguridad ciudadana y la meritocracia, la lucha contra la corrupción y la reconciliación nacional son objetivos que todo gobierno debe asumir. Está muy bien. Sin embargo, estos compromisos solo tendrán valor si se traducen en decisiones coherentes y no en la repetición de prácticas que debilitaron nuestras instituciones. La urgencia no puede volver a justificar el abuso de decretos de urgencia o estados de emergencia. Un Estado eficiente no depende de medidas excepcionales, sino de funcionarios íntegros, capaces y de una gestión transparente que rinda cuentas. Ahí vamos a regresar en un momento. La transformación también debe empezar por todos los poderes del Estado con un verdadero compromiso contra la corrupción. El perdón comienza con justicia, lo cual es verdad, y deberá demostrarse con hechos. La reconciliación deberá construirse sobre la base del respeto al Estado de Derecho, la independencia de poderes y la igualdad de la ley. La justicia no puede ser utilizada como instrumento de persecución política ni perder su imparcialidad. Lo dice Harvey Colchado, un policía que ha sido operador del sistema de justicia. La justicia no está para hacer persecución política y Keiko Fujimori lo debería saber bastante bien. Harvey Colchado es una víctima justamente de la persecución política. Lo dieron de baja, lo pasaron al retiro por organizar un equipo policial que efectivamente hizo investigaciones muy importantes contra la corrupción en el poder. Sistema que ya no existe, por supuesto. Y lo que dice es cierto. Miren, para obtener perdón, lo primero que tienes que obtener es verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Dame una explicación. Yo te perdono, pero explícame. Hay perdones donde el que quiere ser perdonado te dice, mira, no tengo explicación. Lo hice mal. Ok, pero ya esa es una explicación. Pero primero verdad. Sin verdad, ¿qué voy a perdonar? Dime la verdad. Lo segundo es reparación. Miren, hasta en la confesión católica hay una penitencia, hay una reparación. Si tú has hecho un daño, no basta con pedir perdón. Tienes que reparar. Hay cosas que son lamentablemente irreparables, ¿no? La vida, por ejemplo, cuando se pierde, eso es irreparable. Pero hay otras cosas que sí se pueden reparar. ¿Tú quieres reconciliación? Reparación primero. Y esa reparación, aunque sea simbólica, es la que sirve a la justicia. Esto es como que moral básica, ¿no? De cualquier político. Verdad, para poder saber, justicia, para poder reparar el daño, y reconciliación. Pero si no hay verdad y no hay justicia, ¿de qué reconciliación estamos hablando? De una reconciliación oportunista, instrumentalizada. Y esa reconciliación no es real, pues. No puedes instrumentalizar la reconciliación. Miren, hay muchos políticos que han tratado de hacerlo, ¿eh? Acuérdense ustedes, pero Pablo Kuczynski, luego de indultar a Alberto Fujimori, no repetía otra cosa que no fuera reconciliación. Hasta que alguien le dijo, mira, así no funciona. Verdad, justicia, y justicia es darle a cada quien lo que merece, en la definición más sencilla y simple de entender por cualquier humano. Eso es justicia, darle a cada quien lo que merece. Y creo que los peruanos no merecemos lo que hemos vivido en los últimos 5 años. Merecíamos mucho más. Los políticos no han sido justos con nosotros. Y Keiko Fujimori a la cabeza. Además ha dicho que ha pedido perdón, pero no nos ha dicho de qué. Ahí hay un problema de verdad. ¿Ha pedido perdón? Ah, pero Pablo Kuczynski, muy bien. ¿Sobre qué? Porque luego dijo que ambos habían tenido errores. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Y sobre qué? ¿Sacar a Jaime Saavedra a patadas del Ministerio de Educación, por ejemplo? ¿No? ¿Eso? ¿Perseguir a Kuczynski hasta sacarlo del poder? Ese es el detalle. ¿Cuál es el perdón? Todos queremos saber sobre qué has pedido perdón. ¿Y a quién has perdonado qué? También, muy interesante saber. Pero si se dice así, suelto, no tiene profundidad, pues. Completamente superficial, es un discurso escrito por inteligencia artificial, pero no tiene la profundidad humana que tiene que tener. Y creo que Harvey Colchado apuntó a eso. ¿Cuáles son los hechos? Empecemos por ahí. Muy bien, mientras estas cosas se resuelven, el próximo 24 de julio juramentan por fin diputados y senadores. Los diputados van en la mañana, a las 9 de la mañana, y los senadores a las 3 de la tarde. Ya se habilitó el hemiciclo para Senado, que es el mismo, el antiguo, el que funcionó hasta 1992, que se usaba para toda clase de ceremonias. Bueno, ya lo habilitaron, ya lo arreglaron, ya tiene sus escaños, sus 60 escaños. El de siempre, el que está en la foto, tiene 130. Y el que ven en la foto es el que se usa cuando se juntan las dos cámaras, que normalmente se van a juntar para, por ejemplo, el mensaje de 28 de julio. Y entran, ¿eh? Siempre han entrado. No se preocupen, se arriman un poquito, pero entran. Entonces, tenemos las instalaciones listas y tenemos a los diputados y senadores juramentando para la próxima semana, el próximo viernes 24. Luego de la juramentación, se tiene que agendar la elección de la mesa directiva. Suponemos que será el lunes 27 de julio, para mantener el suspenso hasta el último minuto. Y, como les he contado, la votación es secreta. Y como es secreta, no podemos adelantar nada. El lunes 27 es feriado para el sector público, pero obviamente el Congreso tiene que elegir a su mesa directiva. No hay más discusión que esa. Porque al día siguiente, quien sea presidente del Senado que va a ocupar la presidencia del Congreso, tiene que ponerle la banda presidencial a Keiko Fujimori. Keiko Fujimori quiere que Miki Torres se la ponga. De repente se le hace el milagrito. De repente no. La presidencia del Congreso va a ser alterna. Es decir, el primer año va a ser el presidente de la Cámara de Senadores, el segundo año el presidente de la Cámara de Diputados y así. Hay muchas nuevas reglas en el Congreso que viene. Pero lo que todos esperamos es que no sea el peor Congreso de la historia del Perú. Acá tenemos las cifras de IEP que se han publicado hoy día. Vamos primero con el titular. Este es el peor Congreso de la historia del Perú. Tiene un récord que es difícil de superar. Y estas son cifras de IEP. ¿Ok? Este Congreso está en este momento en 9 de aprobación. Aunque ustedes no lo crean, es casi su segundo mejor momento. ¿Ok? Con 9 de aprobación. Cayó a 2%, 2% de aprobación durante el gobierno de Dina Boluarte. 2. 98, 2 de aprobación. Ahora está en 9. Están felices. 9. Jaladísimo, pues, ¿no? Tenemos el cuadro histórico, por favor, si me ayudan, para que ustedes vean por qué es el... No, no, ese es el de... Ese es el de la aprobación presidencial. Ahí vamos a ir en un momento. No tenemos el cuadro histórico de la aprobación. Ese, perfecto. Póngmelo a toda pantalla, por favor. Muy bien. ¿Ven? El Congreso entra en agosto del 2021 con 31%. Bien bajo, pero consideren que el ausentismo fue altísimo. Consideren que hubo una cantidad enorme de gente que no convirtió su voto en un escaño, igual que ahora. Igual que ahora, así que el Congreso que entre, si pasa del 50% es un milagro, pero en fin, entró con 31% y la caída fue casi instantánea. ¿Y a qué cayó? A 9. Y ahí se ha mantenido para abajo. Y de las últimas mediciones, 7, 5, 5, ha vuelto a saltar a 9. Por eso le digo, con 9 es su segundo mejor momento. Yo no creo que haya poder del Estado más desprestigiado que el Congreso. Un poder del Estado, digamos, que tiene autoridades que ejercen el poder de manera colectiva, ¿no? Colectivamente es un desastre. Y yo sé que hay individualidades, ¿no? El otro día estuvo el señor Bellido que decía que él o que a él... No, no, vamos, se supone que estos eran colectivistas, ¿no? Ahí tienen. Ese es el resultado. No hay que olvidarlo, ¿eh? Y hay que recordarles a los que están entrando que pueden terminar exactamente en el mismo lugar, en el desprestigio público, absoluto y total. Pero no son los únicos desprestigiados. IEP publica hoy día otro cuadro que yo creo que es muy, muy especial. Por favor, me lo ponen grandote. Es aprobación presidencial y congresal al término de los periodos de gobierno de los últimos presidentes. ¿Ya? Y empieza con Ollanta Humala, ¿ok? Y compara el término de el mandato del Congreso, ¿no es cierto?, con el término del mandato presidencial. Por acá lo tengo más cerca, pero miren, julio del 2016. El presidente Ollanta Humala se retira del poder con 23% de aprobación. Y miren que le habían hecho la guerra dura, durísima. Ahí estaba el APRA, estaban todos muy, muy duramente maltratados. Ollanta Humala se fue con 23. Congreso tenía 12. Cuando terminó el Congreso de Ollanta Humala tenía 12. Muy bien. Marzo del 2018, Kuczynski tiene que renunciar, está forzado, sí, está forzado a renunciar y se retira con 15%. ¿Cómo tenía el Congreso su popularidad? 11. ¿Ya? Octubre del 2020, votan a Vizcarra, porque lo vota el Congreso, ¿no? Ustedes recordarán eso. Una revocatoria del mandato encubierta, en venganza. Vizcarra es una de las víctimas de Keiko Fujimori, ¿eh? Dicho sea de paso, no sé si le ha pedido perdón. 60% de popularidad de Vizcarra. Y claro, por eso lo odiaban. Aun cuando al Congreso no le iba tan mal, tenía 33% de aprobación. Ese Congreso. Sagasti termina el gobierno y Sagasti se retira con 52% de popularidad. Impresionante, ¿eh? Vizcarra y Sagasti muy por encima. Noviembre del 2022, golpe de Estado de Pedro Castillo. Miren ustedes cómo ya estaba el Congreso. Pedro Castillo se retira con 31, ¿ok? Y el Congreso tiene 10%. Luego viene Dina Boluarte, que esto sí es espectacular. Una cosa no vista, Dina será recordada como la presidenta más impopular del Perú con el Congreso más impopular del Perú. ¿Qué tal ruptura con la población, no? En octubre del 2025, ahorita, el año pasado, Dina Boluarte deja el poder con 3% de aprobación y el Congreso tenía 4%. O sea, el margen de error creo que era 2.5, ¿ya? Gerí deja el gobierno con 21% y Balcázar también con 21% y el Congreso tiene 7 y 9. En general podemos decir que los presidentes, salvo el caso de Dina Boluarte, son más populares que el Congreso. Ya desde la época de Ollanta Humala. Pero han habido casos notables, ¿no? Como el de Martín Vizcarra o el de Julio Sagasti. El 23% de Ollanta Humala hoy parece bastante decoroso, ¿no? Es lo mismo que Gerí y Balcázar, bastante decoroso. El más apagado, digamos, después de Dina Boluarte, con 15% es Kuczynski. Pero es bueno recordar estas cifras para que todos recuerden más o menos cómo terminaban los gobiernos. Terminaban mal, salvo Vizcarra. A Vizcarra el Congreso lo destituye con 60% de aprobación. ¿Qué creían? ¿Que la gente no iba a protestar? ¿Qué tal desconexión con la realidad? ¡Qué bestia! Uno a veces se sorprende. Y sí, Keiko Fujimori le pedirá perdón a Vizcarra por haberlo destituido también, como hizo con Kuczynski. ¿Indultará a Pedro Castillo? ¿Le darán un indulto humanitario a Toledo, que lo ha solicitado? Todo eso está sobre la mesa, pero probablemente de eso no hablemos por algún tiempo. Muy bien, tenemos que ya hacer una pausa y regresamos con más, porque tenemos también Keiko en Palacio, Keiko en la conferencia episcopal, Keiko haciendo relaciones públicas. Vamos a la pausa y volvemos.
¿Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece? Por eso vuelve la polla Líbero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Líbero.
La solidaridad demuestra su mayor valor en los momentos que más la necesitamos. La reciente emergencia sísmica en Venezuela recordó que, más allá de las fronteras, prevalece la condición humana. No cabe duda de que la cooperación fortalece a las comunidades frente a la adversidad. Perú y Venezuela comparten lazos de hermandad, pero también una realidad geológica compleja. Esa condición nos recuerda que la preparación no debe comenzar cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, promoviendo edificaciones seguras y planes de respuesta en hogares, centros de trabajo y escuelas. Prepararse también implica conocer medidas básicas como identificar zonas seguras, definir rutas de evacuación, participar en simulacros, contar con un kit de emergencia y seguir las indicaciones de las autoridades. La resiliencia significa aprender, prepararse y actuar juntos. Fortalecer la solidaridad y la cultura de prevención contribuye a proteger a las personas y construir comunidades más seguras.
Muy bien, y hoy sí hay oficialmente preguntas del público, no como ayer que tuvimos que hacerlas de manera improvisada. Hoy hay preguntas del público, estamos esperando que todos ustedes las envíen y como siempre les digo, contesto lo que sé y lo que no sé, no sé. Y hay muchas cosas que en este momento no se saben. Pero en fin, Keiko Fujimori fue a Palacio de Gobierno. Después de muchos años dijo, estoy en Palacio de Gobierno, la oficina de la presidenta electa ha comenzado a publicar las fotografías, videíto, todo muy bien, todo muy pulidito. Y sí, pasó algo interesante, pero que nos puede indicar qué es lo que va a pasar con la prensa en el futuro. Como el acto estaba anunciado, y era lo que corresponde además, no que Balcázar vaya a buscar a Keiko Fujimori como hizo la semana pasada, sino que quien ocupa la presidencia de la República recibe a la presidenta electa, pues. O sea, sabemos que Balcázar es un holograma, pues, pero aunque sea que guarde las formas, ¿no? Bueno, ayer la recibió. Keiko Fujimori ha vivido 10 años de su vida en Palacio de Gobierno. Bueno, también vivió en muchos otros sitios durante esos años, ¿no? Porque Montesinos los sacaba y los llevaba al CIN, o los llevaba al Pentagonito, en fin, los movía. Tenía a la familia aterrorizada todo el tiempo diciéndoles que por seguridad los tenían que mover a todos. Bueno, pero Keiko Fujimori ha vivido en Palacio de Gobierno muchos años, ha sido primera dama, otros tantos años. Por lo tanto, conoce bien el lugar, no se lo tenían que enseñar. Pero dijo, vuelvo después de muchos años, y que había tenido una conversación cordial, pese a las diferencias ideológicas. Y todo el mundo abrió la boca así como que, ¿ah? ¿Cuáles diferencias ideológicas? Balcázar entró en la bancada de Perú Libre, que ha sido absolutamente funcional a todos los intereses del fujimorismo. ¿No? Han compartido la mesa directiva, han aprobado las leyes pro-crimen. Las leyes pro-crimen salen de la Comisión de Justicia que preside Perú Libre, por el amor de Dios. No hay ninguna novedad en eso. ¿Cuál diferencia ideológica? Luego el señor Balcázar transitó por otros lugares, terminó en Podemos en algún momento. Bueno, ¿cuál es la diferencia ideológica? Ninguna. No creo que el señor Balcázar sea un comunista radical, ¿no? Ni nada que se le parezca. Más bien, como veremos, es más bien un oportunista, eso sí. Quería un trabajito para esta, no pagar este otro juicio, ¿no? Eso sí. Ningún problema. ¿Diferencias ideológicas? ¿Cuáles? Más bien yo diría cercanías, muchas. Pero por otro lado, Keiko Fujimori, todos esperaban que diera un espacio para responder preguntas de los periodistas presentes. Y cero, nada, zip. Discurso leidito y el señor Balcázar también habló, dos atriles ahí en el Lambón, los dos parados, ¿no? Y terminaron de hablar, media vuelta y se fueron. Foto op, nada más. Solo querían la oportunidad de la foto, nada más. Ninguna respuesta. Cero. Zip, nada. La siguiente visita, obviamente tampoco tuvo preguntas, ¿no?, ni nada por el estilo, fue a la conferencia episcopal. Keiko Fujimori se reunió con Monseñor Carlos García Cámara, presidente de la conferencia episcopal, y le dieron su foto del Papa. Fue con Miki Torres, contritos, confesos, todo muy bonito. Pero hay algunos problemitas, ¿ok? La visita apostólica de su santidad, León XIV, todavía no está confirmada. Keiko ha ido a decir que lo que ella quiere, evidentemente, es que venga el Papa y le van a dar todas las facilidades, todo lo que pidan, todo lo que necesiten, y lo van a llevar a todos los rincones del Perú y que viva el Papa. Pero la visita todavía no ha sido confirmada. ¿Por qué? Porque en noviembre tenemos el fenómeno del Niño. Se arranca a llover en Chiclayo. Y digamos que el Papa conoce, ¿no?, porque él vivió el Niño costero en Chiclayo. ¿O no recuerdan todas las fotografías de él con sus botas en medio de las lluvias? Entonces, hay un problema. No va a durar para siempre, pero es un problema. Pero lo segundo que a mí me sorprende es que Keiko Fujimori era muy amiga de los grupos evangélicos. En las campañas anteriores iba a las iglesias evangélicas, firmaba acuerdos con los evangélicos, y ahora ya no. Ahora súbitamente es catolicísima. No, no me parece mal, siendo yo católica, dicho sea de paso, pero es una cosa como que extraña, ¿no? ¿Qué pasó con las amistades evangélicas? ¿Desaparecieron? Y si Keiko quiere utilizar la visita del Papa para su mensaje de reconciliación, recuerde lo que le pasó a Kuczynski con el Papa Francisco. El Papa Francisco no usó la palabra reconciliación, creo que en todo el viaje, sabiendo que Kuczynski la estaba usando para justificar el indulto a Alberto Fujimori. O sea, no traten de instrumentalizar al Papa porque no va a funcionar. Es un hombre brillante, inteligente y los conoce a todos. Los conoce a todititos porque son sus ovejas. Es la gran diferencia con este Papa. No vas a poderlo instrumentalizar para absolutamente nada. Y mientras Keiko Fujimori tenga a un aliado como Fernando Rospigliosi, que promueve el encubrimiento de violaciones de derechos humanos, yo veo bien difícil que el Papa le acepte ser instrumentalizado. Para la Iglesia Católica, la violación de la vida es un asunto muy serio, no es un asunto menor. La conferencia episcopal, esta y las anteriores, se han pronunciado muchas veces cuando los peruanos han sido asesinados por las fuerzas del orden. Muchas veces, y ha estado al lado de las víctimas, siempre al lado de las víctimas. Siempre. En silencio, discretamente, a veces un poco más vocal. Si no hay justicia para las víctimas, que la Iglesia Católica respalda, además, Keiko Fujimori está en problemas. ¿De qué reconciliación vamos a hablar? Yo reitero, fueron los alcaldes de Puno y de Juliaca y le pidieron una comisión investigadora. Ella les ofreció obra pública. Ya, eso no es reconciliación. La Iglesia Católica tiene una posición muy clara sobre la vida de los no nacidos y de los nacidos también. Keiko Fujimori quiere usar la visita del Papa para ganar rédito político. Si no resuelve el tema de las víctimas y el tema de la impunidad y el tema de las leyes pro crimen, que según ella no existen, creo que el Niño se lleva la visita del Papa. más, vamos con más noticias que salen ya de las actividades de Keiko Fujimori, pero que tienen que ver con política local. Flavio Cruz es, como ustedes saben, congresista y ha sido nombrado 15 días ministro de Trabajo, que dijo, efectivamente, yo he llegado a ayudar porque han renunciado. Y es verdad, el ministro de Trabajo renunció por un escándalo también, el señor Freddy Solano renunció y Balcázar llamó al Congreso y dijo, mándenme un ministro, le mandaron a Flavio Cruz. Más o menos así ha sido. Pero Flavio Cruz es muy cercano, por supuesto, es miembro de Perú Libre, muy cercano a los Cerrón, y aparentemente, y ese era el temor, está ahí para reinscribir al sindicato de Pedro Castillo, el FENATE, el sindicato disidente de SUTEP. ¿Ok? Que según algunos es un brazo de Sendero Luminoso, pero eso todavía está en discusión, digamos. Es verdad que el FENATE es heredero del CONARE de Huaynalaya y el CONARE, que era la Comisión Nacional de Reestructuración de la Educación, ¿okay? Tenía gente del MOVADEF, sin duda. Pero la inscripción que consiguió el FENATE en el gobierno de Pedro Castillo, ¿qué sería su objetivo? Él cuando postuló la presidencia no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lo que quería era inscribir su sindicato. Bueno, esa reinscripción, porque esa inscripción se perdió, esa reinscripción podría estar en juego, aunque Flavio Cruz ha dicho que no. Y que el tema de indulto de Pedro Castillo tampoco está discutiéndose en Consejo de Ministros, que no está sobre la mesa, que no sabe de dónde sacan eso. Vamos a ver. Muy bien, más noticias del actual presidente y su pensión. Porque claro, la pensión es un tema importante, es un tema crítico. Como ustedes saben, trascendió la noticia que el señor Balcázar había pedido pensión de expresidente, con lo cual obviamente todos nos reímos porque no le corresponde. Y no le corresponde por una modificación a la ley que este Congreso hizo para que varios no recibieran, entre ellos Sagasti, por ejemplo, Merino, por ejemplo, ¿ok? Y tampoco le corresponde a Geri, tampoco le corresponde a Balcázar. Pero Balcázar ha vuelto a mandar una carta diciendo, no, ha habido un malentendido. Yo lo que estoy pidiendo es mi 25-30. Increíble, el señor tiene 83 años y tiene cédula viva. Tiene cédula viva de cuando se jubiló como juez. ¿Qué cosa es la cédula viva para los más jóvenes? Una ley, la ley 2530, que estableció que los trabajadores del Estado, cuando se jubilaban, su pensión de jubilación era idéntica a su sueldo. ¿Cómo? Sí. Entonces tú le subes al maestro acá, le tienes que subir al pensionista acá. Eso era la bola de nieve. Eso era impagable para el Estado peruano. Y justamente en el gobierno de Toledo, muchos, entre ellos yo, todos participamos a explicar que eso era impagable, y se estableció que los trabajadores de la 2530, los que quedaban, porque era un régimen cerrado, ya no entraba nadie más, los que quedaban iban a tener un tope, de ahí vinieron los famosos topes. ¿Ok? Lo que dice el señor es que quiere que le nivelen su pensión de 25-30 con el sueldo congresista, que es mayor que el sueldo de... con su sueldo congresista, que es mayor que el sueldo de juez. Porque él no termina como juez supremo, él termina un poquito más abajo en el escalafón. Yo no sé si se puede o no se puede, porque su pensión de 25-30 se la asignaron hace años y no sé si se puede sumar esto, pero en fin, eso es lo que está pidiendo. Con tope, ¿ah? Con tope, por supuesto. Y finalmente, José Geri, en declaraciones que recoge Infobae, como me he reído, ya las tiene ahora La República, no descarta solicitar pensión vitalicia por ser expresidente. Ha dicho que en su momento lo meditaré. No lo estoy evaluando porque estoy ocupado en otras cosas, claro, obviamente. Pero en su momento lo meditaré. Si tiene 33 años el señor, quiere pensión vitalicia por haber estado 2 meses en el poder, sospechoso de haber traficado influencias y por tanto censurado por sus colegas parlamentarios. ¡Wow! Increíble. Este personaje es una de las cosas más increíbles que nos deja este quinquenio. Muy bien. Y una que está por resolverse. El Tribunal Constitucional ha resuelto el habeas corpus planteado por Vladimir Cerrón. ¿En qué sentido? No lo sabemos porque hasta esta hora no lo han publicado. El señor Vladimir Cerrón tiene una prisión preventiva por el caso de los dinámicos del centro. Por eso es que no da la cara, por eso es que sigue escondido, por eso es que fue un candidato en la sombra, todo lo demás. Muy bien, el señor Vladimir Cerrón no apareció en la campaña, le fue pésimo. Pero ha tramitado un habeas corpus ante el Tribunal Constitucional para que le quiten la prisión preventiva por el caso de los dinámicos del centro, que dicho sea de paso, señores del Poder Judicial, ¿cuándo se va a juzgar eso? Eso es de hace 6 años, pero en fin, no sabemos cómo ha resuelto. Yo presumo que lo van a dejar en libertad. ¿Ah? Como estamos en la onda de la reconciliación y todos somos amigos y Keiko tiene que cumplir con los amigos, yo sospecho que lo van a dejar en libertad. Como también sospecho que a Pedro Castillo lo van a dejar en libertad muy pronto, ¿eh? Pero en fin, sospecho, pero no estoy segura. Hay que buscar la reconciliación y el amor, de todas maneras. Y no tenemos el resultado todavía, seguramente durante este fin de semana nos vamos a enterar. Como tampoco tenemos, ojo señores del Jurado Nacional de Elecciones, todo bien con que les den más recursos para las elecciones, todo bien. Pero publiquen pues la resolución con la que han amparado la solicitud del señor López Aliaga. Todos nos morimos de ganas de saber con qué argumentos han hecho que un mandato que es irrenunciable sea renunciable. Nos morimos de ganas de saber por qué ya no eres senador a partir del 12 de abril, sino a partir de que juramentas, pues será. Esa es la nueva. Nos morimos de ganas. No sueltan la resolución. Y esto lo sabemos desde el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes. Cuéntenlo todo, por favor, en esa resolución. Y además queremos saber si es por unanimidad. Yo sospecho que no también. Y si es 3-2, ¿cuáles son los 3? ¿Cuáles son los 2? O sea, en serio, publiquen pues, ¿no? La resolución Morrocoy, queremos verla todos. Porque es rarísimo. La conducta del jurado esta semana ha dejado mucho que desear. Una resolución rarísima, no publicada todavía. Y un festejo en el Teatro Nacional de locos. De locos. En fin, preguntas del público nos corresponde ahora. Vamos a una pausa y regresamos con todos ustedes.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.